Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur presentan Consumo Bienestar, un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables. Consumo Bienestar. Comenzamos.
Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que nos acompañan este miércoles en la programación dedicada a la salud. Agradeciendo como siempre el favor de su sintonía, los saluda en este micrófono Itza Carmina Salazar Quiñones en conducción y damos un agradecimiento muy especial a las personas que hacen posible este programa. En coordinación de producción, Silvestre Canil Díaz. Asistente de producción, Andrea Díaz. En controles operativos, Fernando García. Y webmaster, Benito Villaseñor. Así también en la subdirección regional, a la maestra Elia Macías Vargas. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a nuestras líneas directas, que es el 317-38-250-31 o al 317-38-265-32. Y enviarnos todos sus mensajes vía WhatsApp al 317-121-2325. También contamos con una página de Facebook, Consumo Bienestar, donde nos pueden dejar también algunas dudas, preguntas o sugerencias para temas en este programa. Y bueno, pues esta tarde vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Hay muchos mitos y demás acerca de los alimentos de origen animal en nuestra alimentación. Y para esto tenemos el gusto de recibir en cabina a la nutrióloga Tania Montserrat Rayas Peña. Ella es educadora en diabetes y se dedica a la consultoría privada aquí en Autlán. Y pues también comentarles, es egresada de este centro universitario. Bienvenida, Tania, y muchas gracias por aceptar la invitación.
Hola, Itza. Bueno, pues muchas gracias. Es un gusto, como siempre, volver a estar aquí con ustedes en este programa.
Gracias, Tania. Y bueno, pues ahorita, antes de entrar al aire, estábamos hablando pues que en otra emisión ya nos compartías información muy valiosa, pero en aquel era el tema de frutas y verduras. Y bueno, ahora para empezar ya de lleno, me gustaría si nos puedes compartir a qué le llamamos alimentos de origen animal.
Muy bien, Itza. Bueno, los alimentos de origen animal son un grupo completo de alimentos en los cuales incluyen, como su nombre lo dice, todos los productos que provienen de origen animal. En este caso, por ejemplo, tenemos pescados, tenemos pollo, tenemos res, tenemos cerdo y también se incluyen los quesos. Ahora, quisiera hacer como una pequeña aclaración. Uh-huh. En este caso, por ejemplo, los lácteos, la leche y sus derivados, claro que también son un alimento de origen animal, pero este es un grupo que nosotros consideramos aparte, pues por sus características nutricionales.
Ok, muy bien. Y bueno, pues aquí cabe mencionar que en la dieta del mexicano y probablemente aquí en la región, pues se incluye, ¿no?, en buen porcentaje de la población. Claro, y bueno, sí. Mi siguiente pregunta sería, ¿por qué sería necesario incluir este grupo de alimentos y si tienen alguna función específica en el cuerpo?
Sí, claro. Bueno, mira, el principal nutriente que nos van a aportar los alimentos de origen animal son las proteínas. En este caso son unas proteínas de excelente calidad o de alto valor biológico, que es como nosotros lo llamamos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, las proteínas están constituidas por unos elementos que se llaman aminoácidos. Estos aminoácidos se clasifican tanto en esenciales como no esenciales. Los esenciales son los que nosotros, nuestro propio organismo no puede producir. Es por esto que los vamos a necesitar directamente de la dieta, es decir, de los alimentos, en este caso, alimentos de origen animal. Es por esto que es indispensable consumirlos. Y las funciones que van a tener, bueno, estas proteínas son las más conocidas, por ejemplo, la formación de nuestros músculos, formación de órganos, también nos ayudan a formar glándulas, hormonas, al sistema nervioso, incluso nos ayudan a formar nuestra sangre. Además de las proteínas, pues también nos van a aportar en muy buena cantidad algunos micronutrientes, como por ejemplo minerales y vitaminas, que nos van a ayudar al buen estado de nuestra piel, de nuestras uñas y de nuestro pelo.
Aquí es importante resaltar porque sí hay dietas de moda o corrientes donde a veces satanizan cierto grupo de alimentos, ¿no? Y este, uh-huh, pues no ha sido la excepción. Ya más adelante pues hablaremos ya como más específico de estos, ¿no? Sí. Pero si nos pudieras comentar a qué edad podríamos ya ofrecer alimentos de origen animal, precisamente por todas estas funciones que nos comentas, ¿no?
Claro, hay que recordar que la alimentación complementaria se inicia a partir de los 6 meses de edad. Así que a un bebé pues no le vamos a poder dar ningún otro alimento que no sea la leche materna antes de este tiempo, incluidos pues los alimentos de origen animal. La carne, por ejemplo, se la vamos a comenzar a ofrecer al niño a partir del 7º mes. Específicamente podemos comenzar con pollo, con pavo, con res, que son las carnes más magras o que contienen menos grasa. Y vamos a tener que prepararlas de una manera, por ejemplo, cocidas en agua para que sean de mayor fácil digestión. Y también pues que puedan consumirlas fácilmente, por ejemplo, en purés, picadas, troceadas. A partir del 9º y del 10º mes ya podemos incluir otro tipo de alimentos de origen animal, por ejemplo, el huevo cocido entero y también el pescado, pero pescados que sean blancos específicamente. Okay. A partir del 1 año de edad, bueno, ya podemos incluir otro tipo de alimentos de origen animal, como es la leche de vaca, como son los pescados azules y como son los mariscos. ¿Por qué dejamos hasta el último los mariscos? Bueno, pues porque son un grupo de alimentos que son altamente alergénicos, como ya lo sabemos. Así que pues tenemos que ir introduciendo poco a poco los alimentos de origen animal en el niño.
Uh-huh. Aquí sí también me permites lo que mencionaste, esta parte de que se cocine en agua, pues asegurar la temperatura de cocción, ¿no?
Claro.
Y también lo que son las texturas.
Sí, y por ejemplo, también es importante cuando le vamos a introducir las carnes al niño, no solamente dar los caldos, ahorita que lo comentas, uh-huh, ¿verdad? Porque es muy común darle al bebé, cocer el pollo y darle solamente el caldito, uh-huh, pero no estamos asegurando la cantidad de proteína ni los nutrientes necesarios. Entonces, mejor le podemos hacer una papilla donde se pueda moler con el caldo, pero que vaya la carne.
Okay, y pues que consuma y le abone a la proteína,
claro,
que ya necesita bien. Bueno, no sé si existe alguna clasificación. Tú en la pregunta inicial nos hablabas pues de los diferentes tipos de alimentos de origen animal, pero ¿hay alguna clasificación de acuerdo a alguna propiedad o calidad nutricional?
Sí, claro. Mira, de acuerdo al Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, se van a clasificar de acuerdo a su aporte de grasa. Uh-huh. Todos los alimentos de origen animal nos van a aportar proteína, sí, pero los vamos a clasificar por qué tan grasosos son o no. Entonces van a haber 4 subgrupos. El primero son los alimentos de origen animal de muy bajo aporte de grasa, en los cuales incluyen, por ejemplo, el atún, la pechuga de pollo, que son alimentos muy magros. Como segundo subgrupo se encuentran los alimentos de origen animal de bajo aporte de grasa. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, la carne de res, claro, algunos cortes,
sí,
porque hay cortes que son más grasosos. Y también podemos encontrar algunos cortes de la carne de cerdo. Como tercer subgrupo se encuentran los alimentos de origen animal de moderado aporte de grasa, en el cual se va a encontrar el huevo entero por la yema,
sí,
en este caso. Y el último grupo serían los de alto aporte de grasa, en los cuales se van a encontrar todos los cortes de carnes que sean muy grasosos o también, por ejemplo, los quesos fermentados, los quesos asaderos.
Okay.
También es importante saber que a partir de esta clasificación va la recomendación de consumo que nosotros hacemos.
Okay, sí, y para allá iba mi siguiente pregunta. Sí, ¿hay alguna referencia de cuántos alimentos de origen animal de acuerdo a mi edad o bajo qué recomendaciones podría consumirla?
Sí, claro. Bueno, mira, podemos tomar en cuenta distintos criterios. Por ejemplo, cuántos gramos de proteína va a consumir de acuerdo a la edad de la persona. Tomar en cuenta también el estado de salud, porque va a haber enfermedades o cuestiones médicas que nos restrinjan o no nos permitan consumir la cantidad de proteína como normalmente sería. Pero, por ejemplo, si ya nos vamos como a la edad, bueno, ya como lo comentamos anteriormente, a partir del 7º mes ya es una buena edad para introducir alimentos de origen animal. Claro, vamos a iniciar con los más magros y con una cocción que sea segura para el niño, ¿verdad? Va a haber etapas de la vida también en las cuales se va a incrementar el consumo de proteínas, por ejemplo, durante el embarazo, ¿no? Pero claro que también tenemos que tomar en cuenta, pues ir con nuestro nutriólogo, con nuestro médico. En el adulto joven, pues se va a sugerir que haya un consumo variado de alimentos de origen animal. Es decir, aquí es donde podemos agregar mayor cantidad de proteína, también va a depender si hacemos deporte, podemos agregar más alimentos de origen animal, pero sobre todo que sea variada la dieta. Y por último, en el adulto mayor, bueno, creo que es muy importante cuidar el consumo en este grupo de personas, ya que muchas veces ellos dejan de consumir alimentos de origen animal o carnes, por la cuestión de que es muy difícil comerlos o masticarlos. Entonces, vamos a tener que cuidar que no los eviten o no los dejen de comer, porque en esta edad se comienza con la pérdida de masa muscular. Así que es mejor buscarles preparaciones, por ejemplo, como calditos, en los cuales las carnes no estén muy secas, no estén muy duras, o podemos también incluso triturárselos, picárselos o hacerles purés para de esta forma asegurar la cantidad de proteína que ellos van a necesitar.
Okay, pues sí, aquí pues yo me quedaría esa recomendación que mencionas de acudir con el nutriólogo. Así particularmente es. Ya nos has comentado pues sí. Que ahora sí que la cantidad pues va a obedecer a muchos factores.
Sí, ¿no? Además, bueno, también está mi recomendación que si existe alguna enfermedad, pues ahora sí que ir directamente para que nos digan qué cantidad, cuántas porciones de alimentos de origen animal y de qué tipo o de qué grupo hay que consumir.
Okay, sí, y no llegar a lo que comentamos hace un momento de satanizarlos, ¿no? No, sí. Creo que en la cantidad y en la frecuencia puede estar ahí la clave. Y bueno, también ligado a lo que nos comentabas, ¿cuáles serían algunas otras técnicas que tú nos recomiendas, técnicas culinarias o formas de cocinarlos estos alimentos?
Bien, pues las técnicas culinarias más saludables van a ser las que contengan, es claro, la menor cantidad de grasa posible, ¿no? En este caso podemos encontrar muchas. Por ejemplo, podemos iniciar con lo que es asado o a la parrilla, que queda bastante bien con la carne de res, la carne de cerdo, que son un poquito más duras y tarda un poquito más la cocción. Se encuentra también otra técnica que es a la plancha, que es como la más común. Aquí se puede cocinar el pollo, por ejemplo, en bistec, también res, cerdo. Se puede utilizar una mínima cantidad de grasa, solamente para que no se vaya pues a pegar en el sartén, ¿verdad? Se encuentra el cocido también en agua, que es lo que hablábamos, los caldos, en los cuales se puede cocinar cualquier tipo de carne y no se va a necesitar nada de grasa para prepararlos. Se encuentra otra técnica culinaria, por ejemplo, el empapelado, que lo recomendamos mucho como en los filetes de pescado, y en los cuales se puede incluir ya también su porción de grasa y su porción de verduras. Queda ahora sí que el platillo completo. Y también se encuentra, por ejemplo, al horno. Y al horno creo que la mayoría de los alimentos de origen animal se pueden preparar, ¿verdad? Claro, con la cocción adecuada para que tampoco queden muy duros, muy secos o vayamos a sobrecocerlos.
Okay. Y aquí pues también vemos que se están desarrollando, por ejemplo, están estas freidoras de aire.
Ah, claro.
También
sí,
podría...
es una técnica culinaria, claro. Ajá. Que sí, se me estaba pasando, pero ahorita está muy de moda. Ajá. Y me parece que está excelente porque no utilizamos nada de grasa, los alimentos los podemos preparar de una manera muy rápida, muy fácil y muy saludable.
Okay, sí, pues para tenerlo ahí en cuenta, ¿no? Claro, y como sí. Lo que comentaste con el pescado, pues ya ahí ligado a su, o cocinarlo con verduras, pues le da un sabor,
sí,
¿no?
Sí, porque muchas veces queremos cocinarlo solamente frito.
Ajá, pues sí.
Claro que está rico, pero pues no todas las veces podemos estarlo haciendo de esta manera.
Okay,
¿verdad? Tenemos que buscar técnicas saludables.
Y bueno, ahí ligado a tu experiencia, porque bueno, ahorita que comentas el gusto por lo frito, creo que también tenemos afición a, o podemos tener afición a eso, ahí, ¿cuál es como la respuesta que has visto en tus pacientes? O sea, si es muy difícil
retirar esa costumbre, ese hábito. Pues mira, fíjate que va a depender de las preparaciones, ¿no? Porque hay preparaciones que quedan muy ricas, hay que comenzar a utilizar condimentos si es que no lo hacemos, mezclar, por ejemplo, con distintas verduras para darles diferente sabor, Claro que podemos utilizar grasa, porque las grasas tampoco hay que satanizarlas. Uh-huh. Entonces podemos utilizar grasas saludables para darle sabor. Al principio, claro que es difícil, porque como todos son hábitos que tenemos que ir retirando. Pero al final me terminan comentando, fíjate que me gustó mucho esta preparación, o fíjate que no lo había consumido de esta manera. Entonces, claro que le podemos dejar por ahí su pescado frito una vez al mes, ¿verdad? Pero siempre y cuando las demás técnicas culinarias sean saludables.
Y la digestión, ¿no? Creo que ahí uno mismo lo experimenta,
sí,
¿no?
Sí, luego llegan a comer su pescado frito o algún alimento frito y ya les hace daño.
No, sí, muy bien. Y bueno, ahorita en este cuestión de falta de tiempo, de las amas de casa y demás, está esta alternativa, pues, que cada vez se ve más en los supermercados, de las carnes congeladas, ¿no?
Sí.
¿Cuál es tu opinión acerca de esto? ¿Será bueno su consumo o cuál sería tu recomendación?
Fíjate que esa es una pregunta muy interesante, porque hay muchas personas tanto que están en contra como otras que están a favor, ¿verdad? Okay. Se dividen. Para mí, el hecho de que las carnes sean congeladas facilita mucho, como lo has comentado, por tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Y al final de cuentas, la congelación prácticamente no nos va a afectar, por ejemplo, en este caso, las proteínas.
Okay.
Y nos va a afectar muy poco a la pérdida de vitaminas y de minerales. Uh-huh. Claro, si se hace de manera correcta, estoy hablando, ¿no? Porque hay congelación tanto industrializada como congelación casera, que es bastante diferente. Entonces, si tenemos un producto que es muy perecedero, como en este caso es la carne, sí podemos utilizar la técnica de la congelación y estar seguros que no va a perder nutrientes.
Uh-huh.
Va a depender también mucho de cómo la vamos a descongelar, porque también durante la descongelación pueden llevarse a cabo la pérdida de micronutrientes y no tanto durante la congelación, como a veces lo pensamos, ¿no? Además, algo importante y una ventaja que yo veo muy grande es que hay un menor riesgo de las toxiinfecciones, toxicoinfecciones alimentarias. ¿Por qué? Bueno, pues porque como la carne va a estar a una temperatura muy, muy baja, todos los microorganismos patógenos pues van a estar bajo control.
Okay.
En comparación de una carne que tenemos a temperatura ambiente, que pues ahorita, por ejemplo, con este calor, sí se nos va a echar a perder muy rápido. Así que, en mi opinión, la carne congelada, estoy de acuerdo, sí se puede utilizar, siempre y cuando tengas un refrigerador, un congelador en este caso, que te permita tener una temperatura baja y constante.
Okay.
Que sepas cómo vas a descongelar tu carne y también qué técnica culinaria vas a utilizarla para preparar. Porque muchas veces se pierden los jugos y en ese jugo, al descongelarla, es donde se van la mayoría de los micronutrientes.
Okay, y bueno, no sé si nos comentas así algo de cuál sería como la manera de descongelar mi carne.
Claro, casi siempre lo que hacemos, por facilidad y por tiempo, creo yo, es sacar la carne del congelador y meterla en agua caliente. ¿Por qué? Porque necesito rápido. Que rápido se descongele. Este es un error bastante grande. Entonces, lo que se debe hacer es, ahora sí que pues tomarnos nuestro tiempo. Vas a bajar tu carne del congelador al refrigerador, la vas a dejar un tiempo para que se vaya descongelando adecuadamente, y una vez que ya no tenga hielo o que ya no esté dura, ahora sí ya podemos proceder a cocinarla. Esa sería la manera pues correcta de descongelar la carne.
Sí, y ojo con eso, porque bien lo mencionas, pues la bajamos a un compartimento diferente dentro de nuestro refri, pues también estaríamos hablando que podemos llegar ahí a generar contaminación.
Claro, puede haber
cruzada,
alguna
¿no?
contaminación, así es. Entonces, es por eso también que es muy importante el contenedor donde se va a congelar la carne.
Okay.
De preferencia, si son bolsas herméticas, que se puedan sellar, sobre todo, o algún contenedor que sea sellado al vacío, pues estaría excelente, sería la mejor opción.
Okay, y sí, porque bueno, es una práctica que yo suelo utilizar, comprar probablemente la carne de la semana, y porque sí me ha tocado ver también cuando transportan la carne, en muchas ocasiones, son varias que yo he visto, no son las medidas idóneas, ¿no? Entonces, hay que estar muy atentos a eso para evitarnos cualquier tipo de situación de intoxicación y demás. Y bien, hay algunas enfermedades que se tendría más riesgo de contraer si tenemos un consumo elevado de este grupo de alimentos de origen animal?
Claro, Itza, mira, como todo, cualquier grupo de alimento en exceso nos pueden llegar a propiciar alguna enfermedad. Hablando de los alimentos de origen animal en este caso, sobre todo es la ingesta de las grandes cantidades de grasas saturadas que puedan contener, dependiendo uh-huh. del grupo de alimentos de origen animal que vayamos a consumir. Por ejemplo, si estamos consumiendo un exceso de alimentos de origen animal de alto o muy alto aporte de grasa, entonces claro que vamos a estar propensos a desarrollar alguna enfermedad, sobre todo enfermedades cardiovasculares, van uh-huh. completamente relacionadas. Uh-huh. Por ejemplo, hay estudios donde nos marcan que sí se pueden elevar los niveles del colesterol malo, que es LDL, uh-huh. que pueden bajar los niveles de colesterol bueno, nos pueden aumentar los niveles sanguíneos de triglicéridos y pues todo esto llevarnos a las enfermedades cardiovasculares o, por ejemplo, mayor riesgo a tener hipertensión arterial. También va a aumentar la prevalencia de la diabetes y sobre todo quisiera recalcar mucho la cuestión de las carnes procesadas, Itza,
okay.
que me refiero, uh-huh. por ejemplo, a los embutidos, ¿no? Estas carnes que ya son procesadas, como su nombre lo dice, van a contener aditivos, van a contener otras sustancias, pues que van a hacerlos que duren un poquito más, pero tampoco son tan saludables. Uh-huh. Todas estas carnes procesadas también tienen una relación completa con el aumento de diabetes tipo 2, el aumento de enfermedades cardiovasculares, son muy altas en sodio, contienen sustancias que son muy dañinas, por ejemplo, como los nitritos, los nitratos. Entonces, sí quisiera hacer ahí como la invitación para uh-huh. reducir el consumo de las carnes procesadas.
Y bueno, ahí sobre todo en niños, ¿no? A lo mejor vemos generaciones que iniciaron las pizzas, por decir, una claro. comida rápida, uh-huh. hot dogs, hamburguesas, pero ahora yo observo que en la mayoría de los casos de los pequeños pues tienen más acceso, ¿no?
Sí, un mayor consumo.
Y como comentaste, o sea, hay evidencia muy fuerte pues que sí predisponen a ese tipo de enfermedades, ¿no? Para tenerlo en cuenta.
Claro.
Y bueno, hay otra cuestión que se ha dado en torno a las carnes que, por ejemplo, para las personas que son veganas o llevan este tipo de alimentación y en el mercado pues encontramos esta carne imitación o carne vegetal, ¿no? ¿Cuál sería tu opinión acerca del consumo de esta carne versus la carne de origen animal?
Fíjate que es otra pregunta también muy interesante porque para poder dar la opinión hay que conocer tanto las ventajas como las desventajas, ¿no? Tanto de la proteína vegetal como de la proteína animal. En este caso creo que yo me encuentro en un punto medio. Personalmente prefiero el consumo de alimento de origen animal, de las proteínas animales, pero claro que respeto todos los gustos y opiniones. Por ejemplo, hablando de ventajas y desventajas, claro que las proteínas de origen animal van a ser de mayor aporte biológico o mayor valor biológico, como lo mencionamos en un principio, ya que nos van a aportar todos los aminoácidos esenciales y pues se van a digerir más fácilmente. Pero también si ponemos en contraparte, las proteínas de origen vegetal van a tener grandes ventajas, por ejemplo, que se van a asociar a un menor riesgo de desarrollo de enfermedades cardiovasculares, que también es lo que mencionábamos, ya que pues no van a contener esa cantidad excesiva de grasas, como pudiera ser con los alimentos de origen animal. En las proteínas vegetales, claro que también podemos llegar a obtener los nutrientes necesarios siempre y cuando sepamos combinarlos. Esto es bien importante porque claro que podemos tener mermas nutricionales, pero si acudimos, por ejemplo, con un nutriólogo, nos pueden enseñar, nos pueden orientar cómo combinar estas proteínas vegetales para obtener todos los aminoácidos de los cuales hablamos que son tan necesarios. Creo que también debemos de tomar en cuenta cuestiones sociales, por ejemplo, culturales y socioeconómicas, ¿no? Uh-huh. Porque muchas veces la preferencia de estas carnes vegetales es más por lo económico que por lo cultural, uh-huh. o puede ser al revés. Así que, al final de cuentas, mi punto es que debemos de acercarnos con alguien que nos pueda asesorar, por ejemplo, para nutriólogos, para poder obtener todos los nutrientes necesarios y no tener ningún exceso y ninguna deficiencia.
Sí, y creo que ya en algunos otros programas, con algunos otros compañeros coincidimos, pues que esto tiene que ser personalizado, ¿verdad?
Sí,
porque somos dentro de una misma familia, hay cada uno reacciona diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí la invitación. Y aquí nada más agregaría yo un comentario, lo mencionaste tú muy atinadamente acerca de la cuestión económica. A veces nos venden productos que vegetal y demás, es tanta la mercadotecnia que se acaba gastando más y probablemente no lo necesitamos o podemos tener alguna opción.
Claro, a veces, bueno, por ser natural no lo venden, ajá, por ser vegetal, muchas veces, como lo has dicho, la mercadotecnia, nos lo venden un poquito más caro pensando que es mejor, uh-huh, pero pues siempre tenemos que estar checando tanto las etiquetas como el aporte nutricional. Y si no sabemos, bueno, pues preguntar o investigar, ¿no?
Exacto.
¿Verdad? Porque incluso también todos los alimentos o, por ejemplo, las carnes vegetales, imitación vegetal, también van a contener varios aditivos, uh-huh, porque para poderlas preparar o hacer ver como alguna carne vegetal, también debe de tener varias sustancias, pues que ya no son tan naturales, ¿verdad?
Exacto, y ese sería otro
punto,
tema.
Así es.
Okay, muy bien, Tania. Bueno, ¿algún comentario que quisieras agregar?
Pues mi invitación, como lo he comentado varias veces, a acudir con el nutriólogo, sobre todo, por ejemplo, si padeces alguna enfermedad cardiovascular, alguna enfermedad crónica, donde se deba retirar o donde se deba reducir un poquito el consumo de alimentos de origen animal, preferible ir con el nutriólogo para que nos diga en qué cantidad y qué tipo de alimentos a solamente dejarlos de consumir, ¿verdad?
Uh-huh.
Y mi otra recomendación sería que no hay que satanizar principalmente las carnes rojas, porque creo que es lo que más se habla de ello, ¿no?
Uh-huh.
O principalmente,
o
por
huevo,
ejemplo, la carne de cerdo, uh-huh, o que el huevo no te lo comas completo porque te va a hacer daño. Entonces, creo que ningún alimento es malo, solamente debemos de consumirlo en la cantidad correcta.
Y aquí para nuestros radioescuchas, pues bueno, también ahí tienen otra oportunidad de resolver todas sus dudas acercándose al profesional de,
claro,
la salud, en este experto en alimentación, que sería el nutriólogo, ¿no?
Sí.
Porque sí, estas solo fueron algunas de las preguntas de este tema, pero pues todavía nos faltaría más por abordar, ¿no? Y me gustaría, si nos puedes ya por último compartir tus datos de contacto.
Claro que sí. Mi número de teléfono para mayor información o para citas es 317-38-947-84. Y también me pueden encontrar en redes sociales como Nutrición Inteligente, tanto en Facebook como en Instagram. Y mi consultorio privado se encuentra en el domicilio de Corona Araiza, número 184B, aquí en Autlán.
Muchísimas gracias, Tania, nuevamente por acompañarnos y compartirnos esta valiosa información, y pues seguiremos invitándote a esta cabina para que nos sigas aunando más información al respecto de la alimentación.
Claro que sí, muchas gracias. Es un gusto, como siempre, acompañarlos.
No, pues gracias a ti. Y bueno, pues a mí no me queda más que agradecerles que esta tarde nos hayan acompañado, y me despido con la siguiente frase. Su dieta es como una cuenta bancaria y las decisiones buenas sobre la comida son buenas inversiones. Que tenga muy buena tarde, buen provecho y nos escuchamos hasta la próxima.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana presentó
Consumo Bienestar.
Un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludable. Consumo Bienestar. Buen provecho. Esperamos que este programa te haga digestión. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.